Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La borrasca Hanna pone en alerta a 16 comunidades por fuertes lluvias y viento. Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Son todas las comunidades, salvo la región de Murcia, donde siguen revisando los daños causados por las trombas de agua de esta semana que han afectado a carreteras y a cultivos. La alerta naranja con riesgo importante se sitúa hoy en Andalucía, Extremadura, Navarra, País Vasco, Galicia y Castilla y León. En la provincia de Segovia sigue preocupando el intenso caudal de los ríos Moros y Eresma. Ana Huertas.
Allí, Antonio, en el paso del río Moros por la localidad de El Espinar se encuentran justo en nivel rojo y también en nivel rojo está el Eresma en su paso por Segovia. Hay temor a que se desborden y por ello los ayuntamientos han pedido a los vecinos evitar desplazamientos innecesarios con el coche y también dejarlos en los garajes y no moverlos. En general va a llover en toda España. En la península las precipitaciones más importantes van a producirse en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, y a la una del mediodía se esperan tormentas en la mayor parte de estas comunidades. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se van a registrar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en muchos lugares y habrá acumulaciones de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Cuidado también al viento, que puede traer rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Y en Canarias, atentos al fuerte oleaje en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y Tenerife.
Los escándalos en las filas de la izquierda emborronan este año el Día Internacional de la Mujer. PSOE, Sumar y Podemos afrontan la cita cuestionados por los casos de José Luis Ábalos, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, y bajo la amenaza de una escasa respuesta en las distintas manifestaciones. Ricardo Rodríguez.
La izquierda llega a un nuevo 8 de marzo con gran parte de sus proclamas demolidas por los acontecimientos en sus propias filas. PSOE y Sumar, las dos patas de la coalición de gobierno, también Podemos, arrastran las heridas de los escándalos. Los socialistas con José Luis Ábalos y los servicios de Jessica pagados por el erario público y la trama de corrupción. Sus socios minoritarios llevan la carga de Íñigo Errejón, acusado de agresión sexual, y de Juan Carlos Monedero, señalado como presunto acosador. Los casos se entremezclan además con la pugna en el feminismo, que sigue desatada en la calle con diferentes manifestaciones. Los socialistas pretenden clamar por la abolición de la prostitución, mientras Sumar y Podemos apuntalarán consignas contra el patriarcado y la trata de blancas. En este contexto, los peores presagios sobre la participación en las principales movilizaciones amenazan con hacerse realidad nada más desplegarse las pancartas.
Drones ucranianos han atacado hoy una refinería de petróleo en la región rusa de Leningrado. Es el último movimiento de una guerra a la que quiere poner fin el presidente de Estados Unidos. Lo hace con bandazos que van desde la humillación de Zelensky en la Casa Blanca o las amenazas a Moscú, advirtiendo que si no hay un alto el fuego impondrá sanciones y aranceles a Rusia. Precisamente a Donald Trump le han preguntado esta noche si Vladimir Putin se está aprovechando de la retirada de inteligencia militar a Ucrania por parte de Estados Unidos.
Creo que está haciendo lo que haría cualquiera. Creo que quiere parar y negociar y por eso les está golpeando con más dureza que antes. Creo que probablemente cualquiera en esa posición estaría haciendo lo mismo.
Y pendientes también de la evolución del Papa Francisco, según ha informado el Vaticano esta mañana, el Santo Padre ha pasado una noche tranquila. Su cuadro clínico sigue siendo muy complejo y su estado reservado. Esta tarde, el equipo médico del Hospital Gemelli emitirá un parte sobre el estado de salud del Papa, que lleva 23 días ingresado en el Policlínico de Roma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga, el Barça defiende hoy el liderato frente a Osasuna. Gonzalo Carbajo.
A las 9 de la noche, el conjunto azulgrana recibe a los Osasuna Montjuic. Lo hará sin bajas más allá de las de larga duración. Lo que sí que puede haber es rotaciones pensando en la vuelta de los octavos de Champions. Hansi Flick ayer en rueda de prensa sobre el estado de Pedri.
We'll see tomorrow. Veremos
mañana. Él es muy profesional, su actitud es increíble. Cada día se recupera muy bien, hace lo que tiene que hacer para recuperarse. Entrena al máximo nivel y eso luego se ve en el campo. Podéis ver que como entrena es como juega, a un nivel altísimo. Pero, por supuesto, le preguntaremos mañana cómo está, cómo se encuentra y ahí decidiremos.
Además, hoy en el resto de la jornada, a las 2, Celta-Leganés, a las 4 y cuarto, a la vez Villarreal, a las 6 y media, duelo por la permanencia, Valladolid-Valencia, en baloncesto a las 6, Unicaja-Granada y Valencia-Bilbao Basket, y a las 9 menos cuarto, Basket-Girona, Juventud y Breogán-Andorra. Y en tenis, hoy se estrena Carlos Alcaraz en Indian Wells, lo hará ante el francés Halys, no antes de las 10 de la noche.
Gracias, Gonzalo. 8M. Y te acompaña ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, bienvenidos a fin de semana de la cadena COPE y a este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Te saluda Cristina López Schlichting, este día en que entra la borrasca Hanna. Después de una semana de aguas, continúa el ritmo. Jorge Olcina nos va a decir a las 11 cuánto durará esto y en qué medida te va a caer encima. Lo más importante que ha ocurrido es que Rusia ha empezado a amenazarnos. Desde que Europa, orillada por los Estados Unidos, haya decidido rearmarse, el Kremlin nos ha enfilado. Ayer el portavoz de Moscú, Dmitry Peskov, aprovechó para señalar que tomarán las medidas necesarias frente a lo que consideran una provocación con respecto a la seguridad de su población. Tremenda historia. ¿Cómo han cambiado las cosas en un mes? Todo lo ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial, donde nació la gran alianza europea y atlántica, ha cambiado de golpe. Estamos solos y tenemos que reaccionar. Pedro Sánchez acaba de volver de Bruselas con un plan para elevar el gasto español de defensa hasta el 2% del PIB y se ha encontrado, claro, con la oposición de sus socios de gobierno. Sumar se niega a aumentar el gasto militar e Izquierda Unida repite que no viene a cuento. Podemos, a su vez, ha exigido formalmente a Sánchez que salga de la OTAN. Solo como está, al presidente no le ha quedado más remedio que llamar a la oposición, a Feijóo. Se verán el jueves, pero ni siquiera en esta situación apurada el presidente ha sido generoso. Le ha dado apenas 20 minutos a Feijóo, que ha criticado que se le agenda exactamente el mismo plazo que a Bildu en esta ronda de contactos de urgencia. También en un extraño movimiento, Pedro Sánchez aprovechó ayer la rueda de prensa para justificar sus acuerdos de cesión de poderes a Junts y afirmó con todo desembarazo que los Mossos de Escuadra, que a partir de ahora asumen también competencias en fronteras e inmigración, son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al mismo nivel que la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿Para qué queríamos más? La Asociación Unificada de la Benemérica y el Sindicato Unificado de la Policía, el SUP, han tenido que emitir sendos comunicados desmintiéndolo. Se le ha recordado a Sánchez que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad diferencia claramente entre cuerpos estatales y autonómicos. El texto establece que la policía depende del Ministerio del Interior y la Guardia Civil del Ministerio del Interior y de Defensa, y que solo ellos son los autorizados legalmente para garantizar la seguridad nacional en todo el territorio español. La policía autonómica no puede asumir las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es que todo el engranaje institucional está chirriando por las concesiones feudales a Puigdemont, que está consiguiendo gracias a Sánchez lo que inútilmente intentó por la fuerza. Y es también cosa alarmante que se hayan disparado los precios de la vivienda en un 8,4% en 2024. Según el Banco de España, faltan 500,000 de casas nuevas y la patronal aumenta la cifra hasta el 1,000,000. verdaderamente el asunto de tener un techo se está convirtiendo en un drama nacional. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se trata de una jornada para celebrar lo que las mujeres somos, alegrarnos de lo mucho conseguido y amparar a todas las que siguen sufriendo. Y resulta muy doloroso que las acciones de esta legislatura hayan dividido con la ley del sí es sí, con el debate sobre la prostitución, que varios socios del gobierno apoyan como un trabajo más, y con la ley trans, el movimiento feminista, que hoy desfila de nuevo, partido en dos manifestaciones, una por la mañana y otra por la tarde. Lo que se ha conseguido es algo tan artificial como desdibujar lo que somos las mujeres. Ya hemos sufrido bastante cuando se circunscribía de forma primitiva a la mujer a un ser delicado, doméstico y subalterno, como para que ahora se nos diga que ser mujer es un sentimiento. ¿Cómo un sentimiento? ¿Qué es sentimiento? ¿Acaso tener útero y capacidad de dar vida? ¿Un tono de voz distinto y fácilmente reconocible? ¿Más resistencia física pero menos fuerza? ¿Es un sentimiento? Porque yo lo veo un hecho insoslayable. Si se vincula lo femenino a melenas espesas, pestañas postizas, tacones y uñas largas, se caricaturiza algo mucho más profundo, anclado precisamente en un dato físico. ¿Cómo que lo biológico no importa? Lo biológico es lo definitorio. Un señor que quiere ser mujer es un señor que quiere ser mujer. No es una mujer. Un señor así no padece que el jefe le diga que acabas de arruinar tu carrera profesional porque has tenido 3 hijos, como me dijo a mí mi jefe en los años 90. Tampoco pasa porque se le niegue ir a determinado país porque corre peligro, como quisieron hacerme a mí. Las mujeres padecemos aún limitación de movimiento y desarrollo personal, y eso en Europa, porque no te cuento en el resto del mundo. El caprichoso hombre moderno se está inventando una realidad que grita que hombres y mujeres somos distintos, aunque no sabemos muy bien en qué, más allá de lo físico. Esta diversidad en varones y hembras es uno de los factores más enigmáticos y fascinantes de nuestra condición humana. No tiene que ver con la autoridad, porque hay mujeres como Angela Merkel o Ursula von der Leyen. No tiene que ver con la capacidad intelectual, ni con la de trabajo, desde luego. Ni siquiera tiene que ver con la sensibilidad o la emoción, que varía más con las personas que con los sexos. Sencillamente, es una diferencia ontológica que se manifiesta física y genitalmente y que hace de la relación entre hombres y mujeres una aventura fascinante y una riqueza obvia. Hoy es el día de decir que basta de que nos manden los hombres aún en tantos sectores. Basta con que nos pongan techos de cristal. Que no queremos que nos compren ni nos vendan en la prostitución o la trata. Que no queremos ganar menos. Que exigimos espacio para nuestro ser madre sin que eso nos lastre en el oficio o en los ingresos. Y que nuestra lucha incluye a las que en todo el mundo son mutiladas genitalmente, casadas a la fuerza, postergadas educacionalmente, golpeadas, asesinadas y vendidas como ganado. Hoy es un día importante que no se puede despachar con chistes ni lugares comunes. Felicidades en el Día de la Mujer, a todas y a todos, porque ser mujer es un hecho insoslayable, importante y definitivamente fascinante.
Yes.
la mujer, efectivamente, y nuestra siguiente invitada desata verdaderamente olas de curiosidad. Como abogada laboralista y luego como política, pues ha marcado la historia de España, ha abanderado la lucha por la igualdad y los derechos de la mujer y no se calla ni debajo del agua. Ella, además, era una enorme amiga de nuestra Paloma Gómez Borrero. Cristina Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días.
A muchos...
Pues es verdad, me acuerdo de Paloma muchísimo, porque mucha gente se piensa que por pensar distinto no se puede ser amiga. Y con Paloma éramos amigas de verdad de mucho tiempo.
Eso...
Sentí su muerte enormemente.
Sorprende, ¿verdad? Porque una mujer tan abortista, la otra tan antiabortista, una mujer tan moderna, otra que no era falta de modernidad, pero digamos era más clásica, una mujer que ha estado centrado tanto en España y la otra más en el extranjero, verdaderamente eras muy antitéticas.
Pues la verdad que ella tuvo además una asistenta que era de origen gitano, no con acento peyorativo, sino con reivindicación de su origen. Y tenía un hermano en la cárcel y se casaba y tenían una pena de que no saliera. Y hace muchos años Paloma me pidió que a ver si podía hacer algo por sacar al hermano. Y al final hablé con el juez y logré que saliera. Y desde entonces fuimos amigas. No me creo ya que fuera tan antigua, ni siquiera que no supiera respetar la modernidad de otras. No creo que Paloma, ella por supuesto, por su condición y por sus creencias, no estaba por el aborto, pero también reconocía que las mujeres tenían que tener ese derecho, porque en el fondo era una prestación sanitaria. Por lo tanto, no era ya tan antigua, y aunque hablara del Papa, luego ya no hablaba tanto del Papa, y la verdad que estábamos en amigas y conocidas juntas, y hablamos de muchas cosas. Y yo creo que ella entendió mucho más de la vida, y yo entendí mucho más de Paloma.
Cristina Almeida, ¿qué es ser feminista?
Pues es querer ser mujer con todos los derechos, con todas las obligaciones, pero con una libertad para serlo y para que no te discriminen por el hecho de ser mujer, no te discriminen en el trabajo, no te discriminen cuando vas a tener un hijo y te despiden, no te discriminen en los salarios, que hay una brecha del 23%, por ser mujer es no admitir esas cosas. Y antes, ser mujer era no dejarte dominar por el marido, que la licencia marital, que este año, el 2 de mayo, se cumple 50 años de la desaparición de aquello, que me tenían, incluso a mí que era abogada y podía denunciar en nombre de todo el mundo, pues tenía que hacerlo mi marido. Entonces, todas esas cosas que han pasado, pues yo me he sentido cada vez más mujer, porque se es más mujer cuando se lucha por los derechos de las mujeres. Eso es para mí ser feminista.
La verdad es que en eso nuestra Paloma y Cristina iban mano a mano. Ellas vivieron una época muy asombrosa, donde para viajar al extranjero o a cualquier lado había que pedírselo al marido, efectivamente. Pero ahora volviendo los ojos en torno a los 80 años de Mujer Sabia, ¿dónde ve Cristina Almeida los principales problemas de una mujer moderna?
Pues mira, en primer lugar, yo creo que la gente joven tiene un problema básico. Ellos ya dan la democracia por obtenida. Ellos se sienten libres, con problemas, pero libres. No tenemos que luchar por la libertad, que antes no podías pronunciar cosas. Te metían en la cárcel por propaganda ilegal, por reunión ilegal, por todas las cosas. Por lo tanto, ellos ya no tienen esos problemas, pero tienen otros, que es precisamente enriquecer de derechos la democracia. Y ahora mismo una mujer moderna, que se llame moderna, tiene que estar en la lucha por la igualdad, pero también por mejorar las condiciones de vida, por los alquileres, por un montón de cosas que les afectan también. Y porque la democracia, si no se cuida, puede desaparecer. Y estamos en tiempos de bastante riesgo, porque hay un gobierno en este momento, en Estados Unidos, uno de los países más influyentes del mundo, donde ya no importan los valores, solo importa el dinero. Y estamos, pues, en Europa, que hemos estado 80 años luchando por el estado de bienestar, las jóvenes que sean modernas, lo que no pueden es admitir que volvamos para atrás. Por lo tanto, una moderna es la que sabe tirar en su tiempo siempre para adelante. Y eso siempre te da modernidad. Te lo digo yo que tengo 80 años, pero no me considero lejana de ningún movimiento de ahora.
La verdad es que yo estoy muy de acuerdo con respecto al hecho de que los jóvenes no valoran suficiente la democracia, porque se la dan por supuesta y piensan que el parlamentarismo, el voto, son cosas hasta aburridas. Sorprendente, porque quien ha estado en países donde todo esto no existe, pues se hace cruces. Pero yo digo, todavía el feminismo como tal tiene fronteras por batir, la tarea de la mujer específicamente.
Claro, pero tiene que tener primero reconocimiento que la maternidad no es una carga, sino que es una función social también, y que por tanto lo que no puedes hacer es tener miedo a embarazarte, tener que retrasar, como estamos retrasando las mujeres, bueno, están retrasando, la mía ya está perdida, pero la fecha de ser madre porque quieren también tener su carrera profesional, todo eso está todavía vigente y lo saben, que parecemos muy modernas, pero todavía si te dan una tripita, fuera. Los mejores puestos los tienen otros y tú pierdes tu carrera profesional por la maternidad. Hay montones de situaciones límite que las mujeres todavía las sufren. Y por lo tanto, por muy moderna que seas, tienes que plantearte los problemas de cada día. Y la democracia te da libertad para poder luchar. Antes no tenía libertad para luchar por ello. Y teníamos que hacer fuego clandestino. Hasta los 8 de marzo eran clandestinos, desde antes incluso de la muerte de Franco, porque siempre salíamos el Día de la Mujer, hecho por Clara Zetkin hace muchos años, y sin embargo, pues cuando lo hace la primera conferencia, es en el año 75, que nos representaba Pilar Primo de Rivera. Por lo tanto, el luchar es precisamente tener acceso a todos los derechos que todavía no se han conseguido.
La verdad es que es bien interesante esta evolución, por ejemplo, del 8 de marzo. ¿Todavía tiene sentido la manifestación del 8 de marzo?
Pues claro, no tiene sentido ahora el 1 de mayo, que los trabajadores celebran su fiesta. Pues un día internacional de solidaridad con todas las mujeres del mundo, ¿cómo no lo vamos a celebrar? Y es verdad que unas tienen que ser más reivindicativas porque tienen un 8 de marzo más reprimido, pero en todos los sitios hay actos por las mujeres. En muchos pueblos se van todas las mujeres a comer solas sin sus maridos. En muchos sitios el 8 de marzo se ha considerado un día de la mujer. Por lo tanto, a celebrarlo, a disfrutarlo, aunque sea con la lluvia, nos ponemos un gorro y a correr por allí. Pero estamos de verdad en una situación de celebrar y de reivindicar. Y eso es lo que tiene que ser un 8 de marzo. La celebración de todas las mujeres y la reivindicación de todo el mundo.
Por ir acabando, que yo sé que hoy tiene prisa Cristina Almeida, ¿qué piensa ella cuando además en la izquierda se ven ejemplos como los que estamos viendo? Ábalos, que busca una chica en un catálogo, que se la pone de score, que le pone un piso, que le paga 1.200 euros al día y la coloca en dos empresas públicas. Errejón, que está en los tribunales por haber acosado a una chica. Monedero, que era conocido en la facultad como un depredador de mujeres. ¿Qué se le viene a la cabeza?
Pues a mí se me viene a la cabeza que el machismo está en todos los lados y que están mal educados desde pequeñito, aunque luego sea muy revolucionario, y que todos caigan por eso, por el puterío, por el abuso, es que me parece terrible y triste, y no porque sea la izquierda, sino me da igual que sea la derecha, que sea la izquierda, son hombres que no han superado el poder de la sexualidad, pagan para ella, pueden comprar el sexo, y me da mucha pena que gente que son tan inteligentes, porque es verdad que lo son, que han sido excelentes parlamentarios, Errejón, y que al final se resulta que está abusando de una en un ascensor o lo otro. De verdad que es terrible, pero que eso es, a muchos hombres se le pagaban de toda la ascendencia política, pagaban prostitutas. Y eso lo hemos sabido hace muchos años. Y aunque uno sea muy, muy abierto en su ideología, son cerrados en su educación y no pueden olvidar que el sexo ellos pueden exigirlo, comprarlo. Y mientras piensan que se puede comprar el sexo de una mujer, no estamos libres de cualquier abuso por parte de cualquiera de los hombres que así lo considere. Y desgraciadamente estos y muchos que no han salido a la luz, pero que ya van saliendo, y más cada día con el Me Too, con la Gisele Pelicó, con todo, pues van a tener que ir recuestionándose su propia educación y admitir que solo el consentimiento expreso puede ser lo que una mujer goce en un sexo que además sea entendido entre los dos y no impuesto a la forma sexual por parte de los hombres.
Hay una cosa que nos suscita perplejidad a las feministas y es el hecho de la división del movimiento. O sea, hay una corriente que no tiene una postura definida respecto a la prostitución, incluso puede reivindicarla como un trabajo, que además defiende la ley trans, y otra que está contraria, ¿no? Que dice claramente, yo me veo en esa, que la prostitución es envilecer a la mujer y comercializarla, y que desde luego el poder definirte como mujer está lejos de ser mujer, porque no es lo mismo un hombre que libremente decide lo que quiere ser que una señora que desde que nace es mirada como una mujer. ¿Tú qué opinas, Cristina?
Pues yo con tristeza. Yo, mira, voy por la mañana a la manifestación de la mañana para decir unidad y diversidad. Y por la tarde, unidad y diversidad. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con muchas tesis, pero lo que sí queremos es que un movimiento pueda ser tan diverso que se añadan personas que tienen otras problemáticas. Yo me siento más en la segunda, yo estoy contra la prostitución, soy abolicionista, porque parece que esto es un cuento de ¿qué hago con mi cuerpo lo que quiera? Cuando se trata en un 90% de trata de mujeres, de trata blanca, de explotación de las mujeres hasta unos extremos tremendos, y que eso, tú digas, tiene que estar para vender libremente su cuerpo, cuando tienen unos tíos que las vigilan, que las pegan, que las tienen. Entonces, ¿qué me habla de sexo si no me está hablando de explotación de mujeres y de agresión? Por lo tanto, aunque yo piense eso, si hay otros que quieren decir que la prostitución es una libertad de cuerpo, pues que se las apañen, que compren el cuerpo que quieran, pero que cuando se compra a una mujer, todas estamos en riesgo de que se piensen que nos pueden comprar. Y eso nos perjudica a todas.
Y por último, ¿el movimiento trans puede suponer un retroceso en los derechos de las mujeres?
Bueno, en alguna forma es que si ellos parten de la base que el sexo casi no existe, que lo que existe es el género y que por lo tanto ellos pueden haber nacido hombres, pero si quieren ser mujer, pues son una mujer y tienen derecho a serlo. Vale, yo hasta ahí lo llego, he hecho demandas de cambio de sexo. Pero otra cosa es que se piense que la mujer es un sentimiento, que no somos una realidad. Ellos no han tenido persecución por ser mujer, la han tenido por la opción sexual que han tenido. Nosotras la hemos tenido por el hecho de nacer mujer, no de decir, porque a lo mejor me gusta más ser hombre, y todas las decíamos, a mí me gustaría haber sido chico porque tienen más privilegio que nosotros de llegar tarde, de poder salir por la noche. Eso lo hemos pensado todas. Yo nunca he querido ser chico, ¿eh? Yo he estado siempre muy contenta de ser mujer. Pero el problema es que hay condiciones distintas. Y hemos tenido señores que eran el puesto 30 en carrera de relevo y se vienen a una carrera de mujeres y como tienen más potestad física y tal, y se ponen en el puesto 3. Y eso no es justo. Cuando hacemos oposiciones tenemos distintas reglas. Entonces hay muchísimas diferencias por el hecho de haber nacido mujer. Y no por el hecho de haberte adquirido después por tu propia voluntad el nombre de mujer. Yo eso no lo comparto, pero sin embargo admito que lo puedan hacer. Aunque yo lucharé para que tengan su espacio y lucharé por sus libertades, pero no lucharé en contra del movimiento feminista que está intentando liberar a las mujeres de la explotación sexual que supone la prostitución.
Y me despido de Cristina Almeida, pero no sin preguntarle cómo está, porque mucha gente sabe que fue operada de espalda, que ha estado 5 meses en el hospital, que ha tenido una larguísima rehabilitación. ¿Cómo está ahora?
Pues bueno, estoy todavía rehabilitando, pero ya has visto que no me falta energía. Las piernas me funcionan un poco regular, pero la cabeza me funciona muy bien. Y tengo que decir que gracias a la sanidad pública, gracias a Ramón y Cajal y a los médicos de allí, y a los trabajadores que son los que están manteniendo la sanidad pública con todos sus esfuerzos y sobre todo también en donde he estado rehabilitándome, que es el Hospital San José, que son de los hermanos de San Juan de Dios y que hacen una tarea tremenda en la rehabilitación. Yo ahora en casa ya ando sin nada y cuando salgo a la calle por seguridad llego el taca-taca, que es una fuerza tremenda.
Pues con Takataka o Toto y todo, Cristina Almeida sigue siendo temible. Muchísimas gracias por dedicarnos un rato y muy feliz día, Cristina.
Gracias.
Un abrazo. Adiós, adiós.
A todas.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Cultivamos lo Bueno a granel a 1,39 euros el kilo. Hasta el 9 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke. Y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un nuevo rico, 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 aprovecha estas ofertas.
18 albóndigas mixtas por 2,89, ahorras un 21%. Y con Lidl Plus, 2 kilos de naranjas por 1,78, ahorras un 31%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Hay quien lo cuenta...
y quien te hace entenderlo todo.
La cena del viernes en la Casa Blanca, esa escena de matonismo, arrogancia, despotismo, esa ceremonia calculada para humillar a Zelensky. Los europeos, ¿qué buscan? Hombre, reconducir la situación después de la cena del viernes. Hay que reducir la situación con un plan que cuente como primer punto un acuerdo con Estados Unidos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Llevaba una vida esperándote aquí. Y ahora tan cerca y comiéndote a versos. Dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo. Es el momento, toca vivir. enséñame a querer, enséñame a creer. Juro que no hay un segundo que no piense en ti.
En este Día Internacional de la Mujer, no se me pasa por alto que buena parte de las transformaciones sociales no dependen de ella, dependen de ellos, de los cambios que ellos introduzcan para hacer igualitaria la sociedad y para hacer compatible la tarea de casa y la tarea del exterior. Por mucho que las mujeres quieran cambiar las cosas o ser iguales, si las responsabilidades que tienen que hacer frente son diferentes y distintas dentro de casa, realmente también les afectará fuera. Y pienso en esto porque recientemente, hablando con una amiga mía, me comentaba la situación de su hijo, que con las nuevas bajas de paternidad idénticas en duración a las de maternidad y con el hecho de que su nuera ya se había incorporado al trabajo, su hijo Alberto, pues estaba al cargo de la criatura completamente solo. Y yo también tengo esta circunstancia en mi casa. Uno de mis sobrinos también está en esta situación ya. Son hombres muy jóvenes que hierven biberones, limpian traseros, hacen la compra, organizan todo. O sea, no tanto hombres que ayudan, como yo conocí en mi época, sino hombres que enarbolan la organización del hogar. Esto es algo absolutamente fascinante y revolucionario, porque yo he de decir que estaba convencida que por mi ADN y mi condición femenina estaba más dotada para organizar la casa en esas circunstancias, y esto se revela como una absoluta falsedad. Voy a saludar a estos dos hombres porque me parece que tienen hoy un papel estelar en el Día de la Mujer. Diego González está también conmigo ya en el estudio. Buenos días, Diego.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Porque tú viviste esto un poco como a medias, ¿no? Tú estás a medio camino entre yo y ellos.
A medias y ya lo he olvidado. Es decir, tuve los 4 meses de baja más otros 20 y pico días de lactancia, que eso no lo supe hasta casi en la hora de cogerme la baja, porque me avisaron mis jefes que tenía también derecho a esos días de lactancia. Aunque...
¿Y te ocupaste de la situación en casa, pero no solo?
Me ocupé de la situación, pero no solo. Siempre coordinado con mi mujer, porque mi mujer en esos días estaba, aparte de cumplir con su baja de maternidad, también cogió unos meses de excedencia.
Claro,
fue prácticamente
y aquí
el primer año
Diego,
de vida.
Gracias al esfuerzo de su mujer, que cogió un año de excedencia, pues no se vio en la circunstancia en la que, por ejemplo, se ve Alberto. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Tú tienes cuántos años?
Yo tengo 28.
28. ¿Y tienes niños? ¿Niño o niña en casa?
Una niña.
Una niña que tiene ahora, pues me imagino que...
7 meses.
Siete meses, porque acaba de irse tu mujer ya a trabajar,
sí,
después de sus días de baja, ¿no?
Eso es.
O sea, tú ahora estás tutiplén en casa al cabo, al en cabeza del hogar.
Sí, y ahora ya pues llevo mes y pico y sin ningún problema. El problema vino el primer día.
¿Por qué?
Del todo a la nada. O sea, quiero decir, yo desde el principio estuve, como dices, ¿no? El hombre que apoya, ¿no? Que, pues, es verdad que mi mujer tuvo un parto quizá un pelín complicado y quizá los 100 primeros pañales los cambié yo.
Uh-huh.
Entonces ya ahí aprendí. Me enseñaron las matronas del hospital porque me decían, no, nosotros no cambiamos pañales. Y yo dije, por favor, cambie uno delante de mí para que lo vea. Pero que yo creo que a mi mujer le habría pasado lo mismo, porque en el fondo estábamos los dos en la situación, ¿no? Había...
No, porque las niñas juegan con los muñecos. Es que es toda una historia. O sea, las niñas pequeñas, por lo menos antiguamente, eso no lo hacían los bebés varones. Bueno. Entonces, había cambiado ya pañales jugando.
Puede ser, pero la realidad es que el que cambia pañales mejor soy yo, actualmente.
No sé si es práctica.
Efectivamente. Y entonces, desde el principio ya tuve esa, que hacer evidentemente cualquier labor, ¿no? Sin embargo, había una labor muy fundamental al principio de la vida de un bebé, que es la alimentación, que yo no me encargaba de ella. Y con ello desencadenó que una gran parte de las veces en las que la niña se dormía también fuesen a raíz de pues, que se dormía en el pecho, se dormía con mi mujer. Entonces, no es que estuviese desapegado de mi hija, también porque yo al principio me iba a trabajar, sino que ayudaban lo que podía y el tiempo en el que estaba en casa. Y sabía hacer todas las cosas, evidentemente, pues el fin de semana pues pasas más rato, pero en el momento en el que mi mujer se incorpora, ahí es como que...
Que has quedado frente al peligro solo.
Efectivamente. De hecho, mi hija no había estado más separada de mi mujer que una hora y media durante los seis primeros meses. Entonces, fueron las primeras 8 horas en las que estuve a solas con mi hija, ¿no? Y bueno, es toda una experiencia.
Y es toda una experiencia. Y en esas 8 horas, ¿qué es lo que más te hizo temblar?
Bueno, mi mayor preocupación, porque ya con pues, estos 6 primeros meses, como tenemos familia afuera, viajábamos bastante y la verdad que el coche no le gustaba. Entonces, oírla llorar ya la había oído llorar. Entonces, eso no me preocupaba. Me preocupaba más el hecho de que no comiese, porque también teníamos algunos amigos que decían, no, desde que mi mujer se ha incorporado, no coge el biberón, le hemos pasado la leche de fórmula, no sé qué... Y entonces no sé cuántos, y yo estaba preocupado porque perdiese peso o que tuviese alguna insuficiencia alimenticia. Pero, y la verdad que la primera semana fue dura. O sea, yo hacía el biberón, no cogía el biberón porque no sabía succionar, aunque se parece, no es exactamente igual. Y nada, pues dije, pues la jeringuilla con la que le saco los mocos con el suero, pues la limpié y dije, pues con jeringuilla. Y a jeringuilla limpia.
Toma ya, claro lo que una madre hace improvisando. A mí me tiene fascinada, francamente, de decirles, señoras y señores, que esto me parece una revolución cultural, de verdad, ¿eh? O sea, me parece que se está produciendo un cambio que en mi generación hubiese sido impensable. Tenemos también a Pedro. Pedro, ¿cuántos años tiene?
Yo tengo 28 años también. Ah,
sois de la misma quinta y también tu bebé creo que tiene 7 meses.
Sí, a puntito el día 13 hace 7 meses ya.
En este caso, un varón, Lorenzo, y también estás ahora solo con él.
Sí. Y de hecho, bueno, también me acordaba por lo que decía Alberto, mi primer pañal fue en el hospital, que se hizo caca y yo no sabía qué hacer porque estaba mi mujer dormida. Entonces fui a la matrona y dije, oye, ¿qué se ha hecho caca? Y me dice, pues cámbiale. Y yo, claro, ah, que le tengo que cambiar. Entonces, pues así fue mi inicio. Y luego yo, pues bueno, al principio también sí que pues mi mujer tuvo un posparto complicado también. Entonces tenía que dormir sí o sí por las noches, porque pues las primeras noches se despierta el bebé cada hora para comer. Y le dijeron a los médicos que tenía que descansar. Entonces le forzamos rápidamente al biberón y ahí me encargaba yo de hacer las noches enteras. Y pues sí, también es un cambio porque... Claro, haces toda la noche, luego te despiertas, te duermes a las 5 de la mañana y ya estás todo el día zombie y es ir haciéndose un poco al ritmo y al final es impresionante también cómo el cuerpo se va adaptando.
A mí me tienen fascinada, totalmente fascinada, porque vete tú a explicar a un hombre de mi generación cómo se siente una mujer que ha estado toda la noche en blanco o el desconcierto de ver que una criatura no come porque agarraba el pecho pero no agarraba una tetina de biberón. Y míralos aquí. Al frente de todo esto, ¿a ti qué te dice el panorama, Diego?
Yo me veo bastante reflejado en ellos, ¿eh? No estuve, como te he dicho antes, no estuve solo, porque siempre estuvo mi mujer porque se pidió la excedencia, pero sí que es cierto que había cosas que te contaba la matrona, que te explicaba, pero hasta que no tienes a la criatura en brazos, que cuando nace te hace la enfermera o la matrona te hace, toma, esto es para ti, porque ahora vamos a hacer las curas a la mamá, y te lo dan y te mira, aunque sabes que no te ve porque ve unas manchas raras o eso te dicen, te mira con unos ojitos que dices, ¿y yo qué hago contigo ahora? Que no sé ni cogerte, porque yo, en mi caso, al no haber tenido sobrinos ni niños pequeños en mi familia, Javier fue el primero, yo no sabía realmente cómo se cogía, la forma correcta de coger a un niño, de acostarle en los brazos. Tienes que tener cuidado con el cuello porque no tienen fuerza en la cabeza, no tienen desarrollado todavía el músculo del cuello, entonces... La cabeza se le puede ir para atrás, tienes que tener mucho cuidado al cogerle, no rozarle.
Claro, ahora incluso puede que
los detergentes chicos... que sean neutros, de jabón neutro, porque le pueden dar alergia. Son toda una serie de matices y factores los que tienes que tener en cuenta a la hora de los primeros meses, que es abrumador.
Claro, yo decía que a lo mejor a partir de ahora los niños pequeños también empiezan a jugar con muñecos. En el caso de Vampirín, que efectivamente ya tiene más tiempo, ¿no?
Sí, tiene 3 y medio ya.
¿Juega con muñecos?
jugaba sobre todo coches, los coches.
O sea, no hay manera de que juegue con bebés y aprenda ya...
Tuvo una época, yo creo que porque lo veía en el parque, pues algún niño que tiraba de un carrito, una niña que llevaba un muñeco y lo pidió en algún momento, le compramos un muñeco, pero lo hizo caso dos semanas.
Bueno, pero interesante que se lo compraseis, ¿no? Porque sí, no hay un prejuicio no
lo pidió,
en ese sentido.
No, claro.
Vamos, en mi
no
época,
se lo vas a privar,
vamos,
claro.
Claro, no se nos ocurría darle a un varón una muñeca. Está ahora el asunto, Alberto, no solamente del cuidado del bebé. ¿Quién hace la comida, por ejemplo, en tu casa, ahora que tu mujer está trabajando y tú estás en casa?
Yo hago la comida. Pero es verdad que siempre nos hemos dividido tareas. El que estaba en casa y tenía tiempo, pues hacía
cocina,
las cosas.
¿No?
Excepto una única cosa que yo nunca hago, que esa siempre la hace mi mujer, que es poner la lavadora. Porque soy daltónico y yo nunca he llegado a entender qué es color y qué no es color.
Bueno, claro, pero si es daltónico.
Pero todo lo demás, no hay ninguno que haga una cosa y el otro otra, sino que
hacemos... O sea, por ejemplo, ¿tú haces la compra?
Yo hago la compra. Con mi hija ahora también hago la compra y estupendo.
¿Y planchas?
Plancho no, porque no planchamos en casa, porque pasamos de planchar, pero...
Eso lo hace mucha gente.
En mi casa, cuando vivía con mis padres, he planchado, sí.
Sí. ¿Y cómo hace Pedro? ¿Quién hace la comida y quién plancha y quién compra?
Pues parecido, Alberto. El que tiene tiempo desde... O sea, bueno, nosotros llevamos 2 años y medio casados y desde el principio también nos hemos organizado bastante igualitariamente las tareas. A uno se le da mejor una cosa y a otro otra, pero bueno, y ahora pues que estoy yo solo de baja, pues obviamente hago yo todo. Mi mujer pues tiene un trabajo que la apasiona y que pues... Es, en ese sentido es muy positivo el hecho de que yo pueda estar ahora cuidando al bebé y ella pueda trabajar y vuelve de trabajo tarde, pues llega a las 7:30, 8, entonces pues todo el día estoy yo, pues que se vio a la compra, que se hago la comida, ahora que ya ha empezado a comer el bebé, porque hasta ahora eran todos biberones y muy fácil, pero ahora que está ya con lentejas, con papillas, con frutas, pues tienes que también aprender tú solo a cómo gestionar todo eso y te crees que el día da para mucho hasta que intentas organizarte para ir a hacer la compra y justo cuando vas a salir de casa se ha hecho caca y se ha manchado y le tienes que cambiar y bueno, o sea,
bueno, es que me encanta, perdóname, pero es que me encanta el asunto. ¿Tú sabes hacer unas lentejas, por ejemplo, Alberto?
Sí, bueno, es verdad que ahora usamos robot de cocina, pues lo típico, sí. La Thermomix, etcétera, y eso facilita mucho, ¿no? Pero todas estas tareas las hacemos repartidamente, no por ninguna convicción específica, sino por sentido común y por desde el principio del matrimonio, cuando nosotros nos casamos, teníamos claro que lo que queríamos era estar con el otro y disfrutar con el otro, no estar contando qué hacía uno y qué hacía otro. Y eso aplica cuando tienes hijos igual, porque si no, si al final uno piensa que no, porque yo he hecho esto, entonces tú ahora te toca a ti hacer esto... pero eso va de la relación, en el fondo, ¿no?
No
es cuestión...
te creas, no lo des por supuesto, porque en relaciones donde había tal amor en el pasado, de forma natural, una, no el otro, una asumía que por razones genéticas tenía más capacidad para la plancha o para organizar la cocina. Es una cosa tremenda, o sea, es como una especie de niebla mental que habéis disipado, ¿no? No te creas que es
y
así.
Y que tampoco nos han contado mucho, o sea, a mí tampoco me han explicado de esto muy a detalle.
Hmm. ¿Y tú cuando tienes alguna duda, a quién preguntas?
Bueno, pues o a mi madre o llamo a mi mujer.
Pero no a tu padre.
No, porque
no tiene ni idea,
básicamente, efectivamente.
Es que es buenísimo. ¿Y Pedro cómo hace?
Pues yo, mi mejor aliado es ChatGPT, la verdad.
ChatGPT. Sí.
Yo es verdad que soy poco curioso en ese sentido y soy más de improvisar. Y gracias a Dios mi mujer es más de leer y de informarse. Entonces, no es que mi mujer tenga unas habilidades innatas por ser mujer, sino que ella, pues, se lee esto. Dicen esto en no sé qué foro del bebé, esto no sé qué. Y entonces me va informando. Y yo, si no tengo la información, si veo que es algo muy grave, pues pregunto y si no, improviso. Y bueno, así me pasa algunas veces que bueno, pues... Me invento las cosas. Esto no se lo puede dar al bebé porque no sé qué, hay que hervirlo. Bueno, pues ya se lo he dado.
Pues allá cuidaos.
Para la próxima tendré más cuidado.
Pero eso hacíamos todos.
La matrona nos decía sentido común. Ante todo, sentido común. Y la verdad que aciertan.
Claro, pero sin duda ahora mismo estáis en otra disposición de cara a los hijos. Quiero decir que ahora que, por ejemplo, Diego, tu hijo va creciendo, indudablemente tú eres muy consciente de todos los pasos que ha hecho. No hay, un ámbito femenino que te esté vedado.
Pero porque uno quiere estar más presente. Yo en mi casa, por ejemplo, mi padre no estuvo muy presente porque se pasaba fuera de casa todo el día, porque prácticamente todas las semanas, porque tenía que trabajar y viajaba mucho. Entonces yo tenía muy claro que no quería ser así, o no quería ese tipo de padre para mis hijos. Y intento hacer lo imposible para estar en, para no perderme esos momentos de la vida escolar o de sus hitos. Prefiero no perdérmelos, la verdad.
Es que es curioso, insisto, estamos viendo en directo un cambio cultural revolucionario, porque en mi caso, por ejemplo, mi padre trabajaba de sol a sol y a mí me parecía lo natural. Lo que aprendí sobre todo de él es la fuerza laboral. Mi madre trabajaba de sol a sol, pero en casa, la conocen además muchos oyentes, y es que ni se me ocurría que hubiese ninguna necesidad cuando era niña, ¿no?, de que eso fuese de otro modo. ¿Vosotros cómo os imagináis el futuro, Alberto?
Hombre, yo es que no sabría decirte, pero bueno, yo me imagino un futuro en el que tengamos todavía más facilidades a nivel organizativo y que ya pues que la crianza sea más sencilla o no sé.
No, pero me refiero, por ejemplo, cuando tu hija, en tu caso es hija, tenga haya que con 7 años abordar otras circunstancias, por ejemplo, ir a las reuniones del cole o en la adolescencia, implicarse en su educación, entiendo que ya para ti es parte de tu vida.
No, efectivamente, y además deseo poder estar presente y acompañarla en todos esos momentos.
Claro, es que es curioso. ¿Y Pedro cómo lo ve?
Sí, yo totalmente. O sea, ya desde que yo me cogí la baja partida, o sea, estuve un mes y medio de baja y luego volví a trabajar y se quedó mi mujer. Y es que recuerdo volver de trabajo con unas ganas de ver a mi bebé y a mi mujer que me moría. Y ahora el hecho de poder estar yo de baja pues casi 3 meses, los dos mano a mano, conociéndonos, creando también ese vínculo, o sea, para mí es un regalo impresionante. Y efectivamente, pues también a futuro, pues no sé, yo veo súper importante estar todo lo implicado que pueda, que sí, trabajo es muy importante obviamente, pero quiero ver crecer a mi hijo y no quiero perderme los pasos importantes y estar ahí a su lado.
Es una lástima porque no he tenido cuidado para pedir ese corte, pero a vosotros, seguro que lo habéis oído, ahora ya la expresión del Fari, gran amigo mío, cuando decía, si es que a veces veo esos hombres por la calle tirando el carrito de la compra y me digo, el hombre blandengue es despreciado por la mujer, porque la mujer, decía él, es pícara, y viendo ese hombre blandengue, pues no gusta de él. Esto ya, cuando tú lo oyes, Alberto, ¿qué piensas?
Es totalmente al contrario. Ahora yo ligo un montón. Porque todas las mujeres, cuando paso con el bebé, se fijan en el bebé, sonríen y dicen, coño, un padre con su niño. O sea, se liga un montón.
O sea, de hombre blandengue, nada.
Nada. Y de complejo por ir con el carrito, bueno, mi mujer efectivamente es la que elige los complementos del carro. Y son así, quizá, pues así con flores y eso, pero no tengo ningún problema en ir con eso por la calle. ¿Y
te da lo mismo? ¿Y Pedro?
Me da lo mismo.
Nada, yo encantado. O sea, también voy paseando con el...
¿No te sientes blandengue?
Bien altos. Nada, o sea, yo voy encantado. Cuando voy por la compra con mi hijo, que voy con una mano con el carrito y la otra con el carrito de la compra, haciendo ahí malabares, súper orgulloso de ir con mi bebé y que la gente vea con mi bebé, vamos.
O sea, ¿y esto a ti te ha
pasado? Está muy extendido, está más extendido de lo que pensamos. Sí, sí.
Bueno, yo, señoras y señores, he gozado este rato. Insisto, esto es un cambio astronómico. Son otros hombres, son otra manera de enriquecerse, asumiendo una realidad que es suya, disfrutarla, crecer como personas en ello. Y sus mujeres ya pueden estar contentas porque realmente ellas pues también tienen nuevos ámbitos en los que realizarse, porque tienen estos hombres enormes al lado que son como ellas, ¿no? Entonces se acabó el tiempo en el que había dos esferas completamente diferentes. Me parece un momento fascinante, francamente lo digo. Pedro, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Gracias también, Alberto.
Muchas gracias, Cristina.
Gracias, en este caso, a Diego, que sigue con nosotros.
Yo sigo, sí.
Lo quiero decir, llevaba una vida esperándote aquí, y ahora tan cerca y comiéndote a versos.
Precioso, precioso momento, lo he gozado. Y atención a los hombres y a las mujeres, a los dos. Vamos a volver a ir a la mili, porque vamos a ver. Estos 800.000 euros en defensa que ha anunciado Ursula von der Leyen suponen la reconstrucción del inexistente ejército europeo. Y eso exige tropas. Vamos a hablar en la tertulia de chicos justamente de este extremo.
Juro que no queda un verso que no hable de ti.
Buenos días, papá. A mí no tengo todas las galletas. Te tapo la puchilla. Te tengo mucho.
Hoy me sobra la poca vergüenza. Me faltan palabras y decírtelo así.